Y para esta nueva colaboración de Derechos Laborales, damos la bienvenida una vez más a Julio Sánchez.
Chef, Ongietorri.
Opa, bueno.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Aquí andamos.
Súper, pues vemos que para hoy has elegido, bueno, un tema sobre, bueno, una sentencia del Tribunal Supremo.
En realidad son dos, ¿vale? Te había pasado esta, pero sí que justo en el camino me ha entrado otra que tiene como una perspectiva práctica también interesante y aprovechando el momento, pues vamos a comentar las dos. Y la primera es muy técnica, entonces no tiene mucho más allá de eso y va a ser muy rápido de explicar, y tiene, lo que sí que tiene son como consecuencias positivas para la gente bastante más interesantes, y por eso que la quería comentar, porque sí que creo que puede haber bastante más gente afectada aparte de lo que hicimos nosotras. Muy brevemente, esto es una persona que trabaja para la administración, trabaja en un régimen no de funcionaria todavía, sino de como nombramientos interinos, y que viene desarrollando su trabajo durante muchísimos años para la misma administración, en este caso para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Seguramente te sonará o le podrá sonar a la gente, que sobre todo a quienes están con estas interinidades en administraciones públicas, el hecho de que ya había bastantes sentencias que estaban criticando un poco la actuación de la administración por el abuso de la temporalidad, es decir, tenían a mucha gente cubriendo necesidades permanentes a través de figuras temporales, interinidades y tal. Entonces, lo que esto provoca es un revuelo tanto sindical como jurídico como político, porque finalmente lo que va a provocar es que hasta el propio gobierno tenga que dictar una resolución por la cual, fruto de distintas reclamaciones de trabajadores y trabajadoras que precisamente vienen a reclamar que ese fraude de la contratación pues no se ajustaba ni a las directivas europeas ni a la normativa vigente, y en esas reclamaciones se intentaba buscar una suerte de fijeza, porque esas situaciones pues no eran adecuadas. Esto todo no consigue tener un éxito desde el punto de vista jurídico, aunque sí que es cierto que desde el gobierno español lo que se hace es dictar un decreto que dice: vamos a tener que revisar todas las situaciones de todas las administraciones a nivel estatal, vamos a ver cuántas de esas plazas que se estaban cubriendo de manera temporal se pueden llegar a consolidar, y se empieza a producir en muchas administraciones procesos de consolidación o de estabilización de según qué puestos de trabajo. Insisto, esto igual me estoy entendiendo más de la cuenta, pero creo que es algo que ha sido bastante conocido y sonado, sobre todo para la gente que trabaja para la administración. ¿Cuál es el punto en concreto? Esta persona que decíamos se presenta al proceso de estabilización, consigue estabilizar una plaza, pero en vez de conseguirla a jornada completa como venía trabajando, consigue una plaza a tiempo parcial. Y lo que hacemos es pedirle al desempleo que efectivamente nos abone la diferencia pues de la prestación, es decir, yo venía cobrando el 100% de la jornada, tengo derecho, me sale un contrato al 50%, ha habido un cese, que esto es importante, ha habido un primer cese de esa temporalidad, consolido una plaza, es decir, tengo una nueva relación administrativa con el y laboral con la administración, y paso del 100% de la jornada al 50% de la jornada. Entonces, existe una posibilidad de compatibilizar la prestación por desempleo en el porcentaje que resta de lo que tengo actualmente contratado. En este caso, siguiendo con el ejemplo, sería como el 50%. Inicialmente nos dijeron que no en el Tribunal de Vitoria, y se presentó recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y nos han dado la razón, y esa sentencia además ha quedado firme, es decir, no se ha recurrido por parte del SEPE. ¿Qué significa esto en lo concreto? Que aquellas personas que hayan visto que en sus procesos de consolidación y estabilización no hayan conseguido plazas con el mismo porcentaje de jornada que venían desarrollando anteriormente, ni sobre todo si era jornada completa, van a poder compatibilizar en lo que pierden de salario por parte de la administración su prestación por desempleo, ¿vale? Era un poco la novedad que queríamos comentar, que también nos parece interesante porque no es que sea, es decir, no es que sea obligatorio, pero que sí puede ser una manera de al menos mejorar una situación de ingresos temporalmente por cuanto que mientras estés en esa situación vas a poder estar cobrando un paro, no cobras el 100% de tu paro, cobras el paro en el porcentaje de jornada que no estés trabajando, y sí que tiene una cara B, que es que aunque no cobres el 100% de tu desempleo, sí que vas a consumir el 100% de tu desempleo, es decir, un día cobrado a media jornada no te consume como medio día, te va a consumir como un día entero de la prestación que hubieras podido generar por desempleo. Entonces, esta como primera idea, para que, porque sí que le veía como una perspectiva más práctica. La otra sentencia que sí que tenía intención de comentar es más indignante desde mi punto de vista. Sobre todo si la vivimos o si la comprendemos desde la lógica de cómo nos hemos ido o cómo nos ha entrado esta historia dentro del sindicato. Y es, aparece una trabajadora que estaba cobrando su pensión de jubilación, y a la pensión de jubilación ella, en su momento, cuando la solicitó, se le reconoció un complemento de brecha de género que se define como tal, que viene a ser un complemento salarial para pensiones que se legisló por parte del gobierno y que tenía un objetivo muy claro, que era desde que asumimos que las vidas laborales de las mujeres con respecto de las vidas laborales de los hombres son sensiblemente distintas, y sobre todo si nos fijamos más en lo que viene siendo el siglo XX, aunque el siglo XXI no es que esté haciendo unos cambios muy significativos en ese sentido, porque habitualmente, y seguimos con esa tradición no especialmente cómoda para quienes lo pensamos de esa manera, son mayoritariamente las mujeres quienes a la hora de compatibilizar sus carreras profesionales con las responsabilidades de cuidados, tanto de personas dependientes como de hijos y de hijas, son las que hacen mayores sacrificios. Eso era algo evidente en los años 60, en los años 70, en los años 80. Se puede entender que algo ha ido cambiando según hemos ido madurando como sociedad, pero todavía es una realidad que sigue vigente ahí. Esas situaciones provocaban, pues bien, que las mujeres ni accedieran al mercado laboral, porque se iban a quedar a desempeñar esas responsabilidades de cuidados, o que cuando se incorporaran al mercado laboral e interrumpieran sus carreras, pues en los meses en los que se no solo por la suspensión del contrato por la maternidad, sino porque luego venían excedencias o porque luego venían reducciones de jornada, o directamente ni siquiera tienes un acceso al mercado laboral en condiciones de jornadas completas, sino que lo que buscas es un equilibrio entre esos cuidados y una posibilidad de empleo, que tiene que ver con contratos a tiempo parcial. A largo plazo, ¿qué efecto provocaba esa situación desde nuestro punto de vista de desigualdad? Y de efectivamente haber dejado en manos de las mujeres la responsabilidad casi absoluta de la crianza, pues que sus pensiones, cuando llega el momento de la jubilación, sean más bajas que en comparación con las pensiones a las que hemos podido, a las que vamos a poder acceder los hombres, porque no acarreábamos en ese momento esa mochila de cuidados. En el año 2016 eso se pretende corregir y se legisla un complemento que se llama de maternidad. Ese complemento de maternidad se lleva a tribunales porque efectivamente hay unos hombres que deciden que porque solo las mujeres van a tener derecho a cobrar ese complemento y porque no los hombres van a tener derecho a cobrarlos, porque sería una suerte de trato discriminatorio. Es cierto que el problema fundamental para este primer caso no era tanto la discriminación, sino la justificación que se había formulado para crear el complemento de maternidad. Porque lo que dice la ley en su momento con el complemento de maternidad es tenemos que beneficiar a aquellas personas que realizaron un aporte demográfico a la sociedad. Y es cierto que desde el punto de vista de aporte demográfico, pues tanto hombres como mujeres han realizado la misma contribución para poder generar la asistencia de niños y de niñas. Entonces ahí nos encontramos con una primera dificultad, que es gobiernos que no saben legislar, por muy buenas intenciones que tengan, de repente no consiguen cubrir los objetivos que se pretenden. Se vendió una idea justificada con toda la explicación que te he comentado anteriormente, pero a la hora de transformar eso en una herramienta legislativa no lo supiste hacer bien, porque introdujiste una idea que para nada tenía que ver exactamente con esa situación, sino que la conectaste con aporte demográfico. Rápidamente, el gobierno en ese momento, cuando ve que ese decreto, no, o sea, que ese complemento de maternidad no está funcionando para resolver las situaciones que originalmente querían hacer, crean el complemento de brecha. Y nuevamente, el complemento de brecha, otra vez, porque existen hombres que entienden que ellos también tienen derecho a cobrar esos complementos por la crianza, y porque otra vez la técnica legislativa fue muy precipitada, porque fue un real decreto que se, o sea, si las sentencias fueron de febrero de ese año, pues prácticamente en el mes de abril ya se habían puesto en marcha para crear el nuevo complemento, el de brecha. Y otra vez, tanto Justicia Europea como Tribunal Supremo del Estado Español han vuelto a declarar que no puede ser esta la manera en la que se tengan que corregir esas situaciones de prestaciones de jubilaciones. Como decía, la experiencia que a nosotros nos llega a la oficina pues es especialmente llamativa y curiosa, porque lo que nos llega es una mujer que efectivamente llevaba muchos años cobrando ese complemento y que recibe una notificación de la Seguridad Social diciendo: como tu pareja ya se ha jubilado y su pensión es más baja que la tuya, ya no te corresponde el complemento, y todo lo que has estado cobrando mientras tanto tu pareja tenía derecho también a recibirlo, ya me lo tienes que devolver. En este caso, además, pues con todo lo que tiene que ver con que ni siquiera son convivientes, y ese lío familiar, pues como quien dice, pues todavía se está alargando gracias, entre comillas, gracias a esa mala técnica legislativa y esas interpretaciones judiciales. ¿Por qué traigo esta sentencia en concreto, más allá de lo curioso y más allá de lo anecdótico y más allá de poner en relevancia que a veces las buenas intenciones, si no van acompañadas de herramientas legislativas de calidad y por lo tanto de un momento de mesura y de pensar las cosas, nos pueden generar este tipo de realidades? Porque me parecía interesante, si nos leemos tanto la sentencia del Tribunal Supremo como la doctrina de Europa, en este caso, lo que viene a decir es no se le pueden imponer a hombres unos requisitos más duros que los que se les están exigiendo a las mujeres. En este caso, si dos personas piden el complemento de brecha, automáticamente se le va a reconocer a la mujer. Y solo se le reconocería al hombre, tal y como estaba legislado, si los hombres, teniendo pensiones más bajas, eran capaces de demostrar que en los momentos en los que había que haber ejercitado la crianza habían interrumpido sus vidas laborales. Es decir, pues que habían pedido excedencias o que habían pedido reducciones de jornada o ese tipo de circunstancias. Y aquí es donde, insisto, creo que es lo interesante de esta sentencia desde un punto de vista más genérico y en lo que tiene que ver con qué entendemos por igualdad y qué entendemos por discriminación, o qué es lo que creo yo, humildemente, que deberíamos entender por igualdad y por discriminación, más allá de lo que pueden ser comentarios de barra de bar o en otro tipo de espacios. Porque parece que se nos está, o que hay mucha gente confundida pensando que si hay dos situaciones parecidas, tienen que tener siempre la misma solución, porque no, y se nos llena la boca con la igualdad, y la igualdad, y la igualdad en este tipo de situaciones. Y lo que creo que conviene destacar es que jurídicamente la igualdad no se quebranta porque no se traten dos situaciones. O sea, la igualdad permite que haya tratos diferenciados de situaciones siempre y cuando las situaciones de origen no sean exactamente iguales. Podemos, y habrá situaciones de discriminación cuando somos capaces de comparar dos realidades exactamente iguales y entendemos que existen unos tratos diferenciados. Pero por suerte, y dentro del concepto de discriminación, que ese sería un concepto negativo de la discriminación, dos situaciones iguales tratadas de manera diferente, nos puede permitir también utilizar elementos que se reconocen jurídicamente como discriminación positiva. Es decir, tengo dos colectivos sociales, en este caso hombres y mujeres, tengo dos colectivos que han tenido una experiencia vital distinta y donde uno de los dos colectivos está claramente en situación de desventaja respecto del otro, que en este caso tiene que ver cómo esa esa sociedad patriarcal que hacía que las mujeres de manera casi automática y sin mucha margen de elección tuvieran que asumir esos cuidados, pues iba a impactar en sus vidas laborales y iba a impactar en sus pensiones finalmente. Que yo implemente medidas de refuerzo positivo para corregir ese trato inicial desequilibrado, no digo que no se pueda llamar discriminación, pero se puede llamar discriminación positiva. Y lo que tiene la discriminación positiva es que sí que tiene encaje legal. Es decir, si se pretendiera beneficiar al grupo, en este caso, que no está en desventaja, sí que tendríamos una situación de desigualdad y que también sería contraria a la Constitución. Pero pensar que solo vamos a poder corregir las desigualdades o pensar que no caben medidas especiales, muy entre comillas los de especiales, para poder corregir esas situaciones de desventaja cuando efectivamente las tenemos reconocidas, visibilizadas y entendidas como distintas y precisamente por esa razón de sexo, en este caso, pues me parece que es una muy mala interpretación tanto del Tribunal de Justicia Europeo como del propio Tribunal Supremo, sin perjuicio de que efectivamente, seguramente, haya una premisa fáctica que ha provocado que quizás el Tribunal no haya podido determinar un camino distinto, que es el que decía al principio de cuando hagamos las leyes, intentemos hacerlas de una manera que efectivamente todo esto esté contemplado y recogido para que a la hora de argumentar o de entender la manera de cómo se tienen que interpretar, que es lo que fundamentalmente tienen que hacer los tribunales, pues se entienda exactamente por dónde puede ir el resultado final y no nos encontremos con estas realidades. A fecha de hoy, ese complemento de brecha de género lo pueden reclamar tanto hombres y mujeres y simplemente en caso de que sean dos partes de la misma familia quienes lo reclamen, pues solo se le va a reconocer a la persona que tenga la pensión más baja. No es lo que se buscaba. No es lo que se buscaba y nuevamente seguimos con un problema en el que esa realidad de mujeres con pensiones más bajas que los hombres por culpa de o como consecuencia de esa responsabilidad que han tenido más ellas que nosotros a la hora de gestionar los cuidados, pues sigue generando una brecha salarial que sigue sin estar corregida. Y eso sería un poco lo que no sé si te queda alguna duda o más o menos está claro o...
Todos estos supuestos son siempre en caso de pensiones, no durante el ejercicio de, bueno, durante la vida laboral no se dan este tipo de compensaciones.
No, claro, ahí ya tiene que ver con tu salario. Es decir, el que una mujer cobre más o menos que un hombre no va a depender de prestaciones públicas, depende de ya las condiciones que tenga de convenio o no, y ahí sí que está claro que no puede haber un trato discriminatorio. Lo que pasa que puntualmente quien reduzca su jornada sí que va a haber reducido su salario. Uh-huh. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, sí que hay una serie de herramientas, por ejemplo, aquí en País Vasco, y existe una serie de ayudas, subvenciones del gobierno vasco para esas personas que pues solicitan una excedencia por cuidado de menores o solicitan algún tipo de reducción de jornada y tienen derecho a complementar parte de esa pérdida salarial, la reciben subvencionada por parte de gobierno vasco. Pero aquí no hay diferencia. Es decir, aquí esas ayudas sí que está claro que tienen derecho tanto hombres y mujeres porque esa realidad y ese perjuicio concreto sí que es totalmente igual. Otra cosa es que tú dentro de tu familia decidas quién coge excedencias, quién se reduce o quién no, y en función de quién lo haga va a ser quien tramite la ayuda concreta.
Uh-huh. Para el caso de pensiones, entonces, ¿qué solución se te ocurre?
Pues, por un lado, una parte que tiene que ver con crítica a los hombres, directa. Es decir, no porque aparezca algo, tengo que pensar que esto es para mí como una especie de juegos del hambre y una competición de a ver quién consigue su pensión más alta a costa de no se sabe muy bien el qué. Y esto, si lo llevamos con coherencia, en nuestro caso nos ha generado discusión interna, debate interno, quiero decir, porque nuestra postura como asesoría ha sido la de no acompañar a los hombres que nos venían a las asesorías a reclamar este tipo de complementos, porque políticamente, ideológicamente, estábamos en contra de ese movimiento, y eso ha generado pues debate interno, insisto, pero como posición política sí que la hemos asumido como tal, y tensiones incluso con nuestros hombres jubilados, que no todos han sabido entender o han podido entender un poco la trascendencia del debate que se estaba planteando. En segundo lugar, que cuando hagamos las cosas las hagamos bien. Es decir, la crítica hacia un gobierno que tiene que tener profesionales a la hora de establecer herramientas como tal es clara. No puede ser que hayas intentado corregir una situación dos veces y que las dos veces te esté tirando de las orejas. Pues o nos lo tomamos más en serio o buscamos la manera de que esto no sea tan fácil de cambiar. Y lógicamente hay una parte de pedagogía que también, por desgracia, puede estar, esto ya lo digo más entre comillas porque no me atrevo a no tengo tantos datos como para poder afirmarlo, pero que también puede tener que ver con una mirada muy poco actualizada y con una perspectiva de género muy o carente de una perspectiva de género bastante potente por parte de los magistrados que han analizado esta situación, que no han querido entender esa desigualdad de origen que es la que provoca esa medida diferenciada. Que insisto, que eso yo no voy a decir que no sea un trato distinto para hombres y mujeres, lo que digo es que está, que desde mi punto de vista, tiene perfecto encaje dentro de la legislación. Entonces, mientras tanto, o sea, es como parchear una situación. A medio o largo plazo, si imagináramos una sociedad donde el mercado, o sea, el acceso al mercado de trabajo estuviera en condiciones reales de plena igualdad, estos desajustes no habría que corregirlos. Si hombres y mujeres fuéramos corresponsables con los cuidados y nos viéramos de la misma manera afectados por las, ¿no?, las consecuencias de las crianzas, porque además nuestros salarios estuvieran igualados, no solo en lo que tiene que ver con que efectivamente dos personas que trabajan en la misma línea, uno no puede cobrar distinto por ser hombre o ser mujer, sino porque también nuestros propios empleos tuvieran el mismo reconocimiento social, al punto de que es tan importante el salario de una limpiadora como el salario de una persona que está en cadena, y esto a fecha de hoy todavía está por corregirse, porque cuando hablamos de igualdad salarial no solo nos estamos refiriendo a ese ejemplo, ¿no?, del mismo puesto de trabajo hombre-mujer, sino también de cómo reconocemos los distintos empleos y tal, y esa es una carencia que todavía está por solucionar, pues eso es, esos cambios desde mi punto de vista, de tener una sociedad más madura en cuanto a entender la igualdad como pensamos que debe entenderse, pues haría que no fuera necesario estos parches. Pero es que no estamos ahí. Hemos podido, habrá gente que lo pueda decir, hombre, hemos mejorado, pues gracias por haber sido capaces de mejorar en 100 años, como evolución de la especie, dice un poquito, no sé si de mucho o poco, de lo que sería el sexo masculino en ese sentido, pero vale, podemos entender que tenemos una situación algo mejor que la que teníamos en el siglo pasado, sí, pero todavía esas carencias se siguen produciendo. Y mientras no corrijamos en el corto plazo, que tiene que ver con lo que un poco lo que decía, que reconozcamos los trabajos, que reconozcamos los empleos, que reconozcamos los trabajos y que seamos corresponsables, pues siempre van a darse este tipo de desajustes y no tendríamos por qué sentirnos ni pues eso, en situación de desventaja, cuando lo que se pretende o con lo que se debería de pretender precisamente es corregir esas situaciones desajustadas.
Uh-huh. Súper, pues agradecemos una vez más tu presencia aquí y bueno, tus palabras para seguir, por supuesto, luchando contra la brecha de género. Pues es que ricasco por todo y nada, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Venga,
a cuidarse.
Berdin, agur.
Mucho ánimo, bye. Agur.